Hola, ¿cómo estás? Te saluda Fabián Tejada y quiero agradecerte primero por hacer que este podcast sea el podcast de PNL número uno de habla hispana. Gracias por sintonizar este nuevo episodio de su podcast favorito de PNL y Principios para tu Éxito. Así que gracias, nos vemos ahí dentro. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast de PNL y Principios para tu Éxito. En esta oportunidad vamos a ir con la parte 2 del libro El Placebo Eres Tú del Dr. Joe Dispenza, uno de los grandes libros que nos permite entender de forma un poco más científica, de forma un poco más lógica, el poder de nuestra mente. De hecho, ese es el eslogan que tiene el libro. Y vamos a ir explorando para que podamos ir entendiendo, porque definitivamente eso tiene relación con todo lo que venimos desarrollando en PNL, en hipnosis y todas las otras tecnologías que hemos venido desarrollando en el podcast, en el YouTube y lo que nosotros enseñamos en nuestra escuela, ¿de acuerdo? En el episodio anterior logramos hablar de cómo nuestros pensamientos generan nuestras emociones en nuestra mente. Las emociones son del cuerpo, los pensamientos generan emociones y las emociones se condicionan al cuerpo. Y si las emociones se repiten constantemente, el cuerpo queda condicionado a sentir esas emociones y esas emociones luego dirigen nuestros pensamientos. Y muchas personas están en ese bucle de que de pronto tuvieron un evento negativo del pasado, genera un evento traumático, tiene una decisión limitante, un pensamiento negativo, ese pensamiento negativo les genera una emoción negativa, lo repiten tantas veces que su cuerpo se condiciona a la emoción negativa y luego solamente siente emociones negativas en el cuerpo y genera pensamientos negativos y está en ese bucle, ¿no? Pensamiento negativo, emoción negativa, la emoción negativa llega al pensamiento negativo, el pensamiento negativo llega a la emoción negativa y está en ese bucle y luego eso genera una identidad para la persona, luego cree que no puede cambiar, luego su vida es caótica, empieza a tener problemas, Fabián, siempre me pasa esto, siempre me siento así, no sé por qué me siento este miedo, esta ansiedad, no sé, me tiemblan las manos, me paralizo, no sé de dónde viene todo eso. Y es definitivamente porque la persona está condicionada y programada para actuar de esa forma, responder de esa forma a los estímulos del exterior, ¿no es cierto? Eso es un poco lo que hablamos en el libro de Joe Dispenza, El Placebo Eres Tú. Así que ahora vamos a entrar un poco más sobre hablar de sobre el placebo, ¿no? Este capítulo es importantísimo porque vamos a hablar un poco más de la visualización, la importancia de estar en un estado meditativo. Ya saben que un estado meditativo es estar en un estado hipnótico, más o menos de un trance ligero, un trance medio. Así que vamos a ir buscando los paralelismos que existen con respecto a lo que dice la neurociencia del Dr. Joe Dispenza con lo que nosotros desarrollamos en PNL y Principios para tu Éxito, en sí todo lo que es PNL e hipnosis, ¿de acuerdo? Como ya saben, también les preparé un resumen porque de hecho el libro es bastante amplio. Así que tengo las notas más importantes aquí, ¿no? Nos dice así: si logramos invertir esta tendencia al recuperar el control en un nivel consciente, creando pensamientos y emociones intencionalmente, logrando interferir con la parte subconsciente de nuestra mente, entonces tenemos la clave para la curación. Para alcanzar esto es necesario ponernos en un estado de meditación disminuyendo la frecuencia de nuestras ondas cerebrales. Cualquier cambio del comportamiento, de modo de pensar, por lo tanto, requiere repetición para ser reforzado y mantenido a lo largo del tiempo. Más allá de la química, las nuevas conexiones se inscriben entonces fisiológicamente en la estructura de nuestro cerebro, por lo tanto podemos decir que es nuestra mente y nuestra mente es capaz de transformar la materia, ¿no? Como dice el Dr. Joe Dispenza, explica los aspectos neuroquímicos y biológicos detalladamente y de una manera muy comprensible en este libro, ¿no? Por eso hace que nosotros podamos entender de una forma un poco más sencilla. En conclusión, ¿qué es lo que nos quiere decir esta parte? Cuando nosotros ya hemos visto el 95% de nuestras respuestas a los estímulos externos son nuestros programas en nuestra mente subconsciente y de pronto nuestros programas de nuestra mente subconsciente dirigen las emociones nuestros pensamientos y estamos en ese bucle. Entonces lo que nos dice el Dr. Joe Dispenza y es lo que hacemos básicamente en PNL y en hipnosis es ser consciente de esos pensamientos que nos están llevando a tener respuestas o reacciones que no queremos para poder cambiarlo. Y así también cuando nosotros queremos cambiar, queremos entrar a un nuevo estado del ser, queremos crear una mejor versión de nosotros, queremos ser una mejor versión biológicamente de nosotros mismos, lo primero que tenemos que hacer es forzarnos mentalmente para crear, voy a decirlo forzarnos mentalmente porque técnicamente requiere un poco de esfuerzo y decisión que tú puedas sentarte y poder ser consciente de tus pensamientos. Pero lo que nos dice es de que nosotros podemos ser conscientes de esos nuevos pensamientos que quisiéramos tener. Y al momento que nosotros somos conscientes de estos nuevos pensamientos y de pronto los logramos experimentar, sentir, nuestro cerebro genera los bioquímicos en tu cuerpo empieza a reaccionar emocionalmente, es ahí cuando empieza el cambio biológico en nosotros y creamos una mejor versión de nosotros o, como lo dice Joe Dispenza, un nuevo estado del ser. ¿No es cierto? Es básicamente el primer paso. Cuando tú quieres cambiar, primero tienes que ser consciente de qué te gustaría cambiar, cómo te gustaría cambiar, cómo te gustaría pensar, qué creencias te gustaría tener, qué pensamientos, qué emociones te gustaría sentir, y todo eso lo tienes que vivir en el estado presente y de pronto das inicio al surgimiento, a la nueva construcción de un nuevo estado del ser. ¿De acuerdo? Eso es lo que trabajamos todo el tiempo en hipnosis y en PNL, solo que, bueno, utilizamos este apoyo científico para poder corroborar algo que nosotros hacíamos siempre, ¿no es cierto? Luego Joe Dispenza habla un poco de la visualización. De hecho, todo lo que hace Joe Dispenza hoy por hoy es visualización, meditación, y vamos a hablar un poco de las claves de la visualización para el Dr. Joe Dispenza. El desafío que tiene el autor Joe Dispenza es alcanzar a crear nuevas conexiones, transformar nuestro cuerpo y hacer que el efecto placebo funcione. Esto requiere a través de la elección con una voluntad e una intención determinada, desarrollar nuestra capacidad para visualizar nuestros objetivos de la manera más real posible, acompañando esto con una emoción la más intensa posible y además de forma consistente y repetitiva para poder crear ese condicionamiento, ¿no es cierto? Entonces es básicamente cuando nosotros hacemos procesos de creación del futuro, utilizamos PNL, utilizamos hipnosis, utilizamos técnicas cuánticas para poder crear tu realidad, lo que básicamente hacemos es una visualización primero asociada para luego estar disociado de cómo se va a sentir cuando lo logres, ¿de acuerdo? Si hablamos de objetivos, obviamente tenemos que saber qué es lo que vamos a ver, escuchar y sentir cuando lo logremos. No es una de las preguntas básicas de programación neurolingüística cuando empezamos cualquier sesión o entrenamiento. Sin embargo, lo que hace que esto sea mucho más profundo es de que nosotros, cuando estemos visualizando, podamos ser conscientes de qué es lo que vamos a ver, escuchar y sentir. Y en términos de lo que dice el efecto placebo, todo lo que tú vas a pensar y sentir cuando lo logres, ¿de acuerdo? Y eso tiene que ser totalmente vívido. Por ejemplo, imagínate una persona que de pronto quiere sanar de una enfermedad, o que quiere alcanzar un objetivo, o que quiere ser el mejor conferencista, el mejor vendedor, quiere sanar del cáncer, y de pronto tú le digas, ¿y cómo te vas a ver, escuchar y sentir cuando lo logres? Estoy usando términos de PNL, ojo, ¿no? O de pronto tú le digas, ¿y cuáles son esos pensamientos? ¿Cuáles son esas emociones que sentirás cuando lo logres, no? Y la persona viene y te dice, bueno, supongo que me sentiré bien, ¿no? Entonces, esta persona jamás va a alcanzar ese objetivo, ¿de acuerdo? Y si lo hace, que es muy poco probable, no lo va a reconocer. Segundo, no está condicionando su ser para que pueda saber cómo se siente cuando logre ese objetivo. Entonces, lo que nosotros hacemos en un aspecto de visualización, y es lo que dice Joe Dispenza también, es de que nosotros tenemos que experimentar vívidamente las emociones y los pensamientos de cuando logremos esto y condicionarnos para esto. Por ejemplo, si una persona busca sanar de un cáncer, y hemos hablado de varios podcasts y varios videos en el YouTube en el pasado, ¿cierto? Cómo utilizar el poder de tu mente subconsciente para sanar de cualquier enfermedad, que creo que hice como 4 o 7 episodios de eso, así que vayan y revísenlo porque ahí hay mucho de lo que estoy hablando ahora. Sin embargo, imaginemos que una persona quiere sanar de un cáncer, ¿de acuerdo? Entonces, una de las preguntas que se le podría hacer a esta persona es, bueno, ¿cómo vas a verte? ¿Cómo te vas a escuchar? ¿Cómo te sentirás cuando lo logres, no? ¿Cuáles son esas emociones? ¿O cómo se siente estar sana ahora, no? Y la persona tiene que ser capaz de vivir o de tener de manera presente las emociones o las sensaciones y las representaciones y la imaginación o las imágenes de cómo es habiéndose ya sanado, ¿no es cierto? Entonces, tiene que atraer al momento presente esas sensaciones como si ya lo tuviera. Eso es una de las cosas que definitivamente lo tenemos que lograr. Como dice Joe Dispenza, en un estado meditativo, en nuestros casos, lo logramos cuando colocamos a la persona en un estado, por lo menos en un trance ligero o en un trance medio, ¿de acuerdo? Esto es importante porque imagínate a una persona que tiene un problema que quiere resolver, ¿de acuerdo? Digamos que le han dado un diagnóstico de alguna enfermedad o lo han botado de su trabajo. La cosa es de que en ese momento está aterrorizado, tiene pánico, todo lo llega a procesar mentalmente, conscientemente. Lo único que siente es miedo, incertidumbre, inseguridad, depresión, ansiedad, etc. Entonces, en ese estado que tú le digas a una persona, obviamente, ¿no? ¿Y cómo te vas a ver, escuchar y sentir cuando lo logres, no? O cómo te sentirás cuando logres o sanes esta enfermedad, o cuando consigas un nuevo trabajo, cuando resuelvas tu problema. Y probablemente la persona va a seguir con la cabeza abajo y te va a decir, no sé, no creo que pueda salir de esto es terrible, voy a morir, no sé cómo salir de esto, estoy deprimido, etcétera, ¿no es cierto? Porque obviamente su mente lo que está haciendo es bloqueando cualquier acceso a los recursos que están en las otras partes de su cerebro, como les expliqué en el podcast anterior. Lo único, cuando la amígdala se activa, solo se activan las memorias o recuerdos del hipocampo, que son las memorias negativas. Por tanto, la persona que tiene miedo solo trae más recuerdos o más pensamientos de miedo, y entonces se envuelve en ese bucle y no tiene acceso a pensamientos positivos, ¿no es cierto? Muchas de las cosas que hacemos nosotros, por ejemplo, cuando practicamos PNL, cuando practicamos hipnosis, es utilizar un lenguaje indirecto, abstracto, un lenguaje ericksoniano, por así decirlo, que le va a permitir a la persona romper la facultad crítica, romper esa resistencia consciente, ¿no? Esa resistencia que le dice que no puede hacerlo, que se va a morir, que es el fin del mundo. Romper eso y comunicar con su mente inconsciente y luego, digamos, expresar las posibilidades, ¿no es cierto? Es por eso que, ojo, todo lo que estamos hablando ahora requiere también precisión en tu lenguaje. Requiere precisión en tu lenguaje. Es por eso que yo les digo, debes aprender programación neurolingüística si quieres ser un buen comunicador, ¿de acuerdo? Si tú logras romper la facultad crítica de una persona, si tú logras utilizar un lenguaje indirecto para una persona que tiene un problema, una enfermedad, y de pronto la persona que le dieron un diagnóstico y le dijeron que le quedan, no sé, 6 meses de vida, así algo loco, me estoy inventando, y de pronto tú eres capaz de romper ese miedo, esa facultad crítica, esa resistencia consciente, para instalarle la semilla de posibilidad de que es posible que pueda sanarse, pues entonces todo cambia. Empiezan a aparecer las posibilidades, creencias que de pronto le generan más posibilidad, de pronto más certeza, más fe en sí mismo, y el cuerpo empieza a sanar y aparece el milagro, ¿cierto? Todo eso ya lo he hablado en mis podcasts anteriores de cómo sanar con el poder de nuestra mente subconsciente, ¿no? Eso es importantísimo. Como saben, mi estilo es explicar un poco lo que nos menciona aquí, porque yo les digo, bueno, lo que tenemos que hacer es tener una experiencia vívida de cómo vas a hacer cuando tuvieras el problema. Bueno, lo entiendo, Fabián, pero no necesariamente eso se tiene que entender conscientemente. Tenemos que tener técnica y tenemos que realmente tener la experiencia para poder entender cómo esto funciona, ¿de acuerdo? Mucho de lo que hace Joe Dispenza ahora, mucho de las meditaciones que está haciendo el día de hoy, se trata de que tú puedas experimentar en el momento presente como si ya lo tuvieras, ¿de acuerdo? Sea lo que sea, normalmente obviamente está haciendo o dirigiéndose a las personas que buscan sanación de algún tipo. Pero yo les digo, si una persona es capaz de sanar de una enfermedad, es una persona que es capaz de alcanzar cualquier cosa, ¿de acuerdo? Entonces es lo mismo, aplica lo mismo para tu primer millón, aplica lo mismo para ser el mejor conferencista, el mejor vendedor, los principios son los mismos. La experiencia o cómo tú manejas tu mente es exactamente lo mismo, solo que el mismo hecho de que cuando todo es una visualización y actúes o sientas las emociones como si ya lo hubieras logrado, es importantísimo para poder crear ese nuevo estado del ser. Acuerdo, básicamente es el efecto placebo, ¿no? Utilizar esa capacidad o esa creencia de que es posible hacer algo, lograr algo, sentir algo, ¿no? Por lo tanto, es la intención, la emoción y el pensamiento los que combinados forman la experiencia, ¿no? ¿Qué viene a ser la intención en términos de PNL? Básicamente la representación interna o esa imagen tuya habiendo logrado el objetivo. En el caso de una persona que quiera sanar, esa imagen tuya que está instalada en su mente inconsciente habiendo ya sanado la enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces esa viene a ser la intención. La intención también tiene que ir acompañada de emoción, por tanto tiene que sentirse como real. Lo que utilizamos en técnicas de creación del futuro, tienes que sentir una sensación de certeza de que es posible, de que ya sucedió. Entonces, cuando tú crees que ya sucedió, no tienes dudas de que algo suceda y impida que esto suceda, ¿no es cierto? Es como que yo te diga, bueno, aquí tengo un lápiz, no tengo un lápiz en mi mano. Es como, no, Fabián, no tienes ningún lápiz, no puedes tener un lápiz, es imposible que tengas un lápiz. Y yo te voy a decir, no. Realmente tengo un lápiz, es real, tengo la certeza de que tengo un lápiz en la mano porque lo estoy viendo, ¿cierto? Asimismo funcionan cuando nosotros instalamos una intención, una representación interna en la mente inconsciente, cuando la persona logra cerrar los ojos o bueno, lo puede hacer con los ojos abiertos y se ve a sí misma logrando su objetivo. Eso le da certeza de que va a lograrlo, de que puede lograrlo, y luego sus acciones, decisiones y pensamientos lo llevan a cumplir sus objetivos en el mundo real, ¿no? Ya hemos hablado de esto en muchos podcasts anteriores, ¿de acuerdo? Sino que quiero hacer el paralelismo porque todo lo que se habla ahora en la neurociencia es lo que hemos nosotros desarrollado en PNL mucho tiempo. Entonces, a través de la visualización, que consiste en hacer ya en el presente la experiencia del futuro y escribir el impacto de esta experiencia en nuestras células, ¿no? Es lo que les decía, la visualización es básicamente vivir la experiencia de ese futuro deseado en el momento presente. Como les había dicho hace un momento, hay preguntas claves en PNL, ¿no? ¿Qué es lo que vas a ver, escuchar y sentir cuando lo logres? ¿Qué es lo último que tiene que suceder para que sepas que cumpliste tu objetivo? ¿Cómo sabrás cuando lo tengas? Y son preguntas que utilizamos también, y que Milton Erickson lo utilizaba en la hipnosis ericksoniana, que hacía que las personas generaran representaciones internas como si ya lo hubieran logrado y de pronto empezaba la transformación, el impacto a nivel biológico celular y de pronto salían de la hipnosis y decían: sané de la enfermedad, salí de la depresión, ya no tengo ansiedad, y es porque ya se creó esa representación interna. Recuerden lo siguiente, en PNL una representación interna es esa imagen, sonidos y sensaciones que reproducimos inconscientemente, ¿de acuerdo? Y que está, digamos, que le brinda el significado a nuestra experiencia basada en las submodalidades, lo que quiere decir que si esa imagen es grande, a colores, es cerca, nítida, probablemente tenga más impacto emocional, pero si está lejos, está chiquita, está disociada, tenga menos impacto emocional. Esas vienen a ser las submodalidades, ¿cierto? Si has estudiado PNL, si eres HPNLiano, ya entiendes un poco de lo que estamos hablando. Si no, obviamente escríbete en la HPNL para poder aprender eso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la representación interna, hablamos de que esa imagen, sonido y sensaciones tiene cualidades o subcaracterísticas que le llamamos submodalidades en las modalidades visual, audio, kinestésico. Y eso codifica la experiencia, eso determina si la experiencia es importante, digamos, si genera emoción, si no genera emoción, etc. Eso determina el significado de la experiencia como tal, ¿no? Entonces, si queremos ser un poco más específicos en cómo debemos visualizar, definitivamente tenemos que entender un poco cómo son las submodalidades, cómo funcionan estas y cómo estas codifican nuestra experiencia como tal, ¿de acuerdo? No es lo mismo que tú tengas, por ejemplo, si quieres sanar de una enfermedad, no es lo mismo que tú tengas una imagen borrosa de que el doctor te está diciendo que tus resultados están muy buenos y que de pronto te veas lejos y tú todavía sientas miedo e incertidumbre. No es lo mismo a tener una imagen grande tuya, a colores totalmente nítida, en donde tú escuchas que el doctor te dice: ha sucedido el milagro, estás totalmente sano, totalmente sana, y luego tú te sientes totalmente feliz y certero, ¿no es cierto? Esas dos imágenes suceden o podrían suceder dependiendo de la programación mental que tú tienes, ¿no? Entonces, probablemente la persona que tiene esa imagen grande, nítida, donde el doctor le dice tus resultados salieron como si no tuvieras nada, estás sano, estás sana, probablemente es la persona que ya trabajó y programó su mente para eso. Sabía que se iba a sanar, sabía que eso iba a suceder y sucedió, ¿no es cierto? Mientras que la persona que no puede verse sano, no puede verse recibiendo un diagnóstico positivo, pues entonces su cuerpo va a seguir deteriorándose, ¿no? Porque esa es la información, esa es la intención, ese es el significado de la experiencia que le estamos dando a nuestras células, a nuestro cuerpo, a nuestra biología. Esto es bien importante. Ojo, para los que primera vez están escuchando esto, ya lo expliqué en podcasts anteriores. Hay un podcast muy bueno que se llama ¿Qué hay detrás de los pensamientos? Luego hay un podcast de cómo sanar con el poder de la mente subconsciente. Vayan y escuchen esos episodios en donde explico más de forma más detallada. Y bueno, si ya eres mi alumno, vas a posiblemente entender cómo esto funciona. Así que es muy importante que nosotros en un proceso meditativo de hipnosis logremos instalar la representación interna de la persona ya habiendo alcanzado el objetivo y que las emociones y pensamientos estén alineadas hacia eso. ¿Cómo hacemos eso? Timeline Therapy, hipnosis. ¿De acuerdo? Es bien sencillo. Y es lo que básicamente Joe Dispenza dice cuando habla de meditación, cuando habla de visualización vívida. Es exactamente lo mismo de lo que hacemos en los entrenamientos. Sigue diciendo: nuestro cerebro no hará la diferencia entre lo imaginado y la realidad. Cuando la realidad interna visualizada se viva y más intensamente que la experiencia externa del pasado, algunos circuitos neurológicos se desactivarán mientras que otros se activarán, y al pasar se modificará la activación de ciertos genes. Sin embargo, al estimular repetidamente ciertas conexiones neuronales, podemos duplicar su número, y a la inversa, cuando ya no las utilizamos, comienzan a desaparecer en el espacio de 3 semanas. Estos cambios en la configuración neurológica conducirán con el tiempo a una transformación física de nuestro cerebro, ¿no es cierto? básicamente te dice lo siguiente. Cuando nosotros revivimos la experiencia, o mejor no revivimos, revivimos no es la palabra correcta, cuando nosotros creamos la experiencia de esa nueva versión de nosotros, ese nuevo estado del ser, de esa emoción de que ya hemos logrado el objetivo o ya hemos sanado de esa enfermedad, etcétera, y la repetimos consistentemente, generamos nuevas conexiones neuronales. Y en el momento que generamos nuevas conexiones neuronales, las anteriores, los patrones neuronales antiguos, los que crearon la enfermedad, los que están asociados al trauma del pasado que llevaron a la enfermedad, empiezan a deteriorarse, empiezan a desvanecerse y empiezan a perder su fuerza con respecto a los patrones de pensamiento que lideran el pensamiento en tu mente, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que básicamente está diciendo. Por eso dice, fundamentalmente estás creando un nuevo cerebro, ¿de acuerdo? Nuevas conexiones neuronales. Eso es importante. Al proyectar nuestra imaginación hacia el futuro, en el pensamiento, pero también en la emoción, nuestro cerebro se pone en situación de un nuevo entorno y eso es lo que operará la activación o desactivación de los genes, dando como resultado transformaciones biológicas necesarias para restablecer la salud, ¿no es cierto? Algo que expliqué en un podcast anterior también, uno de mis mentores, Bruce Lipton, doctor Bruce Lipton, que es reconocido como el padre de la epigenética, hice toda una explicación de cómo los genes realmente no determinan lo que somos, que más bien los genes son potencial bloqueado, que esperan a ser estimulados, ¿de acuerdo?, para desbloquear su potencial con los pensamientos y emociones correctas, ¿no es cierto? Entonces, si de pronto a tus genes le das una experiencia de que puedes sentirte sano, vital, con mucha energía, optimista, con mucha esperanza, pues tus genes van a expresarse y vas a generar biológicamente un nuevo estado del ser. ¿De acuerdo? Joe Dispenza también habla mucho de la epigenética y he hablado mucho también de eso en el episodio anterior, en el episodio de Biología y las creencias del Dr. Bruce Lipton. ¿De acuerdo? Hago estas referencias para no volver a tocar algo que ya probablemente has escuchado. Porque, contrariamente a lo que se creía anteriormente, nuestra herencia genética no está escrita en piedra. Básicamente es el ambiente que estimula o no la activación de un gen, pero nuestra capacidad de visualización lo permite también. De hecho, la expresión de un gen puede fluctuar con el tiempo y depende de nuestros pensamientos y emociones, interacciones con nuestro entorno, relaciones, experiencias, alimentos, contaminación. Por lo tanto, es el significado que le damos a lo que vivimos lo que determina el funcionamiento de nuestra biología. Importantísimo, ¿no es cierto? Básicamente, como lo manifiesta la epigenética, nuestros genes no determinan quiénes somos. Es muy común que cuando uno va a la clínica o va al hospital, que el doctor te diga tus papás o tienes algún familiar con estas enfermedades, porque ellos utilizan o tienen esta creencia de que porque tus familiares tuvieron una enfermedad, tú también la tienes. Y porque, bueno, antes se creía de que uno estaba determinado o sus genes determinaban su destino, ¿no es cierto? Sin embargo, hoy sabemos científicamente que eso no es correcto y que nosotros tenemos la oportunidad y la posibilidad de poder expresar nuestros genes de la forma en cómo queremos, siempre y cuando lo estimulemos correctamente con nuestros pensamientos y emociones y nuestro entorno también, porque es importante, relaciones, experiencias, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que mucho habla la epigenética. Podríamos comparar el cuerpo con una computadora. El hardware es el sistema operativo, así como una serie de programas precargados, ¿no? Simbólicamente, lo que se determina al nacer. Estos programas permitirán explotar la máquina o el cerebro de acuerdo con millones de versiones diferentes, pero también sería posible desarrollar nuevo software, agregar nuevos programas, modificar algunos de ellos, borrar otros, etcétera, durante toda una vida. Por lo tanto, al cambiar nuestros pensamientos, sensaciones y sentimientos, cambiamos nuestra configuración neuronal, ¿no? Nuestra personalidad y también nuestras elecciones, nuestros hábitos, y esto afecta nuestra biología y la activación o no de nuestros genes. Literalmente estamos creando el estado de salud en el que vivimos nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Importantísimo también, podemos sanar de cualquier enfermedad. Al vivir realmente nuestras experiencias, al aprender cosas nuevas, fortalecemos la transformación de nuestro cerebro y ampliamos nuestras posibilidades cerebrales. Lo que quiere decir, no se trata solamente de crear experiencias nuevas de una forma imaginada o utilizar la visualización o la meditación de cómo se sentirás, escucharás o qué verás cuando lo logres, ¿de acuerdo? sino también se trata de que tú te pongas en contextos que permitan o ayuden a estimular la correcta expresión de tus genes para que puedas gozar de esa salud, ¿no es cierto? Porque imagínate lo siguiente, imagínate una persona que de pronto vive en un lugar donde vive encerrado en su cuarto, no le llega sol, no hace ejercicio, está todo el día sentado, está al frente de la computadora, el televisor, no hace nada, no desarrolla pensamientos, y que de nuevo en algún momento escuche algo como esto y dice, bueno, ahora voy a empezar a visualizar, a meditar como si ya lo tuviera. De hecho, que de alguna forma va a recibir algún impacto, probablemente se anime luego a salir a correr o a caminar a la naturaleza, ¿no es cierto? Pero no es solo eso, sino que también nosotros tenemos que buscar estar en entornos que nos permita adquirir esos programas, esos nutrientes que te puede dar, por ejemplo, las buenas relaciones personales, un abrazo de un ser querido, reír con tus amigos, estar tomando sol, hacer ejercicio al aire libre, respirar el oxígeno, hacer un poco de grounding. Entonces, todo esto también es necesario para poder mantener salud y vitalidad, ¿no? Es lo que hablamos en epigenética, ¿no? No solamente se trata de pensamientos y emociones. Claro que es algo que nosotros como penelistas, hipnoterapeutas, coaches, abordamos directamente para ayudar a la persona, sino que también tenemos que explorar nuevos entornos, tener nuevas experiencias, ¿no? ¿Cuántas veces he escuchado casos de personas? De hecho, muchos de mis clientes que han sanado de la enfermedad recibieron el mayor impacto, el mayor beneficio cuando cambiaron de su entorno, ¿cierto? Cuando salieron de donde estaban, cuando tomaron la decisión de cambiar las personas con las que frecuentaban, o de pronto empezaron a hacer más ejercicio, a juntarse con grupos que salían a correr en las mañanas, que nadaban en el mar todos los días a las 5 de la mañana y de pronto empezaron a sanar, ¿no es cierto? Entonces, también colocar tu cuerpo a nuevas experiencias ayuda muchísimo. Recuerden que nosotros somos, no solamente somos físicos, sino también mentales y emocionales. Luego, aquí ya entrando un poco más a lo que dice el efecto placebo, ¿no? ¿Cómo lo define Joe Dispenza? El placebo es un pseudo medicamento 100% inactivo que se administra a un paciente asegurando que está activo y que es susceptible de generar una mejora en su condición. El efecto placebo se observa cuando la salud del paciente mejora significativamente mientras que se ha reemplazado un medicamento con un placebo. El efecto placebo se relaciona tanto con el hecho de que el paciente tiene la fe en el tratamiento como en el conocimiento que se tiene sobre los posibles beneficios de ese tratamiento con sus experiencias pasadas en relación al tratamiento, así como las expectativas que tiene sobre ese tratamiento. La forma en que intervienen los cuidadores tiene una gran influencia en el efecto placebo, ¿no es cierto? Básicamente lo que menciona el efecto placebo, estoy seguro que ya lo has escuchado y hay muchas metáforas y muchas historias de esto y muchas investigaciones al mismo tiempo, es si tú a una persona, digamos que un caramelo, se lo das haciéndole creer y realmente cree de que ese caramelo va a sanarla de su enfermedad o de sus síntomas o de sus dolores de cabeza, y esa persona realmente cree que así se va a dar, pues entonces así se va a dar, ¿no es cierto? Eso es un poco importante para que podamos entender, ya que el efecto placebo ya está más documentado científicamente, de que no necesariamente es la bioquímica de las pastillas y los químicos que a los doctores les gusta dar, sino es lo que cree la persona que puede lograr cuando suceda o cuando ingiere uno de estos. De hecho, lo que cree la persona determina en un 99.9% la efectividad de cualquier uso de cualquier medicamento. Entendiendo también, bueno, todo esto es debatible, entendiendo también de que cuando uno altera la bioquímica con químicos, con pastillas, inyecciones y todo eso, puede que también altere algunas otras partes del organismo. Es como, bueno, eso ya lo vamos a hablar en otro podcast, pero la idea es de que el efecto placebo te dice, oye, si tú crees que esto te va a sanar, te va a sanar. ¿De acuerdo? Ahora, para que esto se dé, la persona tiene que creer conscientemente, o mejor dicho, la persona tiene que creer realmente al 100% de que esto va a suceder. No muchas personas creen eso, ¿de acuerdo? Para eso es muy bueno de que se le pueda colocar en estados hipnóticos como tal. Es lo mismo lo que sucede cuando alguien viene a una sesión de PNL, de coaching o de hipnosis contigo, ¿cierto? Si la persona viene con una convicción de que contigo voy a sanar mi problema, contigo voy a resolver mi trauma, contigo voy a alcanzar mi objetivo, ya tienes el 50% del camino recorrido. No solo tienes que hacer el trabajo y hacer que tome acción para que lo haga porque la persona cree eso, ¿no? Milton Erickson era una persona que tenía que siempre condicionar a sus pacientes para que puedan iniciar una hipnosis, y esto lo hacía en el sentido de que La persona tenía que estar completamente segura de que iba a iniciar un proceso de hipnosis, pero antes de que inicie el proceso de hipnosis, la persona ya creía que iba a sanar con el proceso de hipnosis. Por eso que cuando practicamos hipnosis ericksoniana, practicamos estos patrones hipnóticos en donde nosotros preparamos inconscientemente a la persona para el éxito en la hipnosis y para que crea que esto va a funcionar. Utilizamos las pruebas de sugestionabilidad, el diccionario y el globo, hacemos algunas pruebas para que la persona pueda sentir cómo se siente la hipnosis y muchos patrones lingüísticos, ¿no? Milton Erickson era de las personas que decía, y bueno, en el momento que tú sientas que quieras entrar consciente e inconscientemente a un trance profundo en el que puedas viajar a ese lugar que te permita sentir toda la sanación que tú estás buscando ahora, que te permita hacer sentir ese cuerpo sano, vital, con la energía que estás buscando ahora. Solo en ese momento, cuando tu mente inconsciente esté lista para poder experimentar la sanación de eso que quieres sanar ahora, puedes sentarte en este lugar totalmente cómodo y cerrar los ojos. Entonces el cliente escuchaba esto, ya despierta, despierta, ¿no? El cliente escuchaba esto y decía, ya estoy listo. Y con eso se sentaba y ya cuando se sentaba ya estaba sugestionado que después de leer. O sea, antes de iniciar la hipnosis, el cliente, o en ese caso el paciente, ya creía que iba a sanar con la hipnosis, ¿cierto? O iba a resolver su problema, etc. Eso es lo que hacemos muchas veces, ¿no? Cuando estamos en los entrenamientos siempre les digo, la primera persona que se siente en esta silla es la primera persona que solo al sentarse todos sus problemas se liberarán, ¿no? Y todos los alumnos quieren salir a sentarse ahí, ¿no? Y es como que son sugestiones. Las sugestiones que damos antes de iniciar cualquier proceso es para preparar la mente inconsciente de la persona para que acepte las sugestiones que van a venir después, ¿cierto? Es un poquito lo que siempre explicamos en el contexto de coaching también, de PNL. Bueno, todo con hipnosis ericksoniana y PNL funciona mucho mejor, ¿no es cierto? Entonces tenemos que saber eso. Hay muchas preguntas que utilizamos en PNL que son obviamente modeladas de la hipnosis ericksoniana, que las usaba Milton Erickson, que le decía, y tú, cuéntame, ¿qué es lo que vas a hacer cuando sanes esa enfermedad? ¿Qué es lo que harás cuando te liberes de esta depresión? ¿Qué es lo que inmediatamente sentirás cuando logres liberarte de toda esa ansiedad que te estás teniendo en este momento? Entonces la persona, para que te pueda responder esa pregunta, tiene que representar en su mente y atraer, digamos, la posibilidad de haberse ya sanado. Entonces traigo a mi mente la posibilidad de haberme ya sanado, entonces voy a experimentar la sanación antes de que inicie el proceso de sanación. Eso se llama instalar creencias de posibilidades, es como lo llamamos el HPNL o como yo lo llamo, pero esa es una forma de preparar la mente para que pueda tener éxito en lo que está buscando la persona. ¿De acuerdo? Eso es, por eso les digo, o sea, es chévere entender todo esto, pero más bonito es en un entrenamiento y hacerlo esto con intención, ¿no? La otra vez tuve una persona que tenía terror, 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 terror de hablar en público. Terror, pánico. Solo hablarme de eso ya se paralizaba, ¿no? Y le digo, bueno, y cuéntame, ¿cuál es la primera conferencia que vas a hacer? ¿Qué va a ser lo primero que vas a hacer cuando te liberes este miedo a hablar en público, ¿no? Y tú la veías. A mi cliente es como que, uy, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Entonces, en ese momento ya empezaba a experimentar en el presente lo que iba a sentir en el seguro cuando no tuviera el problema, y eso aceleraba el proceso de cambio, ¿no? Entonces, luego hicimos una hipnosis y lo resolvimos, y luego se fue a hablar a una conferencia al día siguiente, ¿no es cierto? Eso significa preparar la mente de la persona para generar un proceso de cambio. Cuando estás trabajando procesos más profundos, sanación, enfermedades, traumas un poquito más complejos, como se dice en psicología, los traumas con T mayúscula, pues entonces sí tienes que preparar la mente de la persona por mucho tiempo para que la persona pueda concebir la idea de que es posible liberarse de ese problema, ¿de acuerdo? Es solo un tip que les doy ahora. Muy bien, y luego, bueno, el doctor Joe Dispenza describe los diferentes tipos de estrés, cómo el estrés realmente cuando se activa el sistema simpático, luego estás en totalmente alerta, los miedos, las emociones negativas empiezan a aparecer. Eso ya es algo que hemos venido explicando bastante tiempo. Uno de los tipos de estrés más importantes en el contexto de la salud es el estrés relacionado con el diagnóstico, ¿no? De hecho, el valor de los diagnósticos médicos y el discurso que los acompaña pueden ser de vital importancia en el proceso de curación. Esta parte es importante, por eso lo he resaltado. En todo proceso de cambio, incluso si tú quieres trabajar sanación con una persona, quieres hacer una breakthrough session, estas breakthrough sessions son lo que enseñamos en nuestro Master Practitioner de Timeline Therapy de Hipnosis, que son sesiones de 8 horas para abordar un conflicto muy fuerte o un evento muy traumático que ha generado una enfermedad, ¿no? O cualquier problema que uno pueda tener. O cuando quieres hacer cualquier proceso de sanación. Uno de los procesos a los que sí tienes que viajar hacia el pasado, ¿de acuerdo? Porque sí constituye como uno de los procesos que sí generan lesión emocional o trauma, son los momentos del diagnóstico. El momento que el doctor le dice a la persona, uy, tienes esta enfermedad, mira, tenemos malas noticias para ti. Hay algunos doctores que son más toscos al momento de decir eso, por eso siempre escojan un doctor que por lo menos hay este OpenL o sea más gentil en su lenguaje, porque hay unos que son bien directos y terminan traumando más a la persona, ¿no? Esos momentos que la persona recibe el diagnóstico son momentos en donde tú tienes que regresar, ya sea que hagas una hipnosis, EFT tapping de ese mismo momento específico, o que hagas un timeline therapy, tienes que liberar las emociones negativas, recuperar los recursos de aprendizajes y liberarte 100% de ese tipo de eventos, porque los diagnósticos impactan en la persona, en los pensamientos, ¿no? Imagínate una persona recibe un diagnóstico, solo te quedan 6 meses de vida, entonces su cuerpo va a empeorar. Si la persona acepta esa creencia, esa sugerencia, esa sugestión que te da el doctor, que es considerada como figura de autoridad, y cuando una persona le da la posición de autoridad a otra persona, automáticamente va a aceptar la sugerencia, ¿no? Esa es una de las básicas de lo que significa la sugestión. Nosotros aceptamos la sugestión de las personas que las consideramos como autoridad, y las personas que nosotros consideramos autoridad tienen la potestad de programar nuestra mente, ¿de acuerdo? Tienen la potestad de sugestionar, ¿de acuerdo? Pasa con el papá y la mamá, bueno, cuando somos niños, pero también con las figuras de autoridad. Entonces, si tú dices, uy, el doctor me dijo esto, y tú le crees al doctor porque en tu mente está como figura de autoridad, entonces tu cuerpo va a empezar a deteriorarse, ¿no? ¿Cuántas veces has visto una persona que va todo feliz y campante a un diagnóstico? Por lo menos tenía un poco más de energía y optimismo. Sale de la cita médica, le dan un diagnóstico y de pronto empieza a enfermarse y de pronto le empieza a doler más partes que antes no le dolía. Y empiezan a aparecer nuevos problemas y nuevas sensaciones y nuevas somatizaciones. Y es porque la persona aceptó la sugestión que recibió en el diagnóstico. Por eso es bien importante cuando ustedes tengan mucho cuidado para esto, ¿de acuerdo? Tienen que saber elegir a sus doctores también. Y si eres doctor, ya sabes. Hipnosis ericksoniana y PNL. Como anillo al dedo. ¿De acuerdo? Y bueno, Joe Dispenza relata una serie de casos de personas que fueron informadas de una incapacidad para curar su enfermedad y que murieron, lo que les acabo de decir, mientras que la autopsia reveló luego que el diagnóstico se le había comunicado era incorrecto, ¿no? Es como que recibieron el diagnóstico, las personas creyeron el diagnóstico, fallecieron y luego se enteraron que el diagnóstico era incorrecto. Entonces no enfermaron específicamente por la enfermedad, la somatización, el problema, el trastorno, etcétera, sino porque creyeron que eso iba a suceder, ¿cierto? Entonces, si tú eres coach, terapeuta, estás escuchando todo esto, tenemos una gran responsabilidad, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos que borrar todos esos programas que impiden que la persona pueda ver posibilidades, ya sea la herramienta que podamos utilizar. Debemos borrarlos, aniquilarlos, como dice Marisa Peer en su hipnosis, ¿no? Aniquila esas creencias limitantes, ¿no es cierto? Y sí, tenemos que buscar hacer eso porque, o sea, imagínate una persona que esté viviendo con una creencia de un diagnóstico mal hecho, ¿de acuerdo? Es un problema también, es un problema. Esperen los milagros. Como siempre les digo, cuando mis clientes vienen, si bien es cierto, no podemos determinar si se va a sanar hoy, mañana, etcétera. Pero les digo, bueno, a mí me gusta decir que hay que esperar el milagro, ¿de acuerdo? Así que, ¿cómo se sentiría si tuvieras el milagro? Y empiezo, obviamente, con todo este proceso, ¿no es cierto? Ojo que todo esto aplica para éxito en cualquier campo de tu vida, ¿de acuerdo? Aplica para tu primer millón, aplica para tu trabajo, aplica para todo. Así que son los mismos principios, solo que estoy apoyándome en el libro de Joe Dispenza para explicarte todo esto. La situación inversa también es válida. Es posible curar enfermedades simplemente cambiando nuestras creencias sobre nuestra salud, como lo sabemos y ya lo hemos venido explicando desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, es necesario pasar por alto el diagnóstico médico cuando el pronóstico es bastante negativo, ya que esto está haciendo precisamente un efecto nocebo. el efecto nocebo es lo opuesto al efecto placebo, ¿no es cierto? En este contexto, la idea de placebo consiste en creer en nuestra capacidad de curación y, por lo tanto, en crear las condiciones para aprender a creerlo intencionalmente, ¿de acuerdo? Para creerlo intencionalmente. Eso es clave. ¿Qué significa creerlo intencionalmente? Que tú tomes la decisión de creerlo intencionalmente. Yo te digo, he trabajado con varias personas, 12 años de trabajo con esto. Llegó un momento en donde la primera vez que yo aprendí, ya me hice Master Practitioner de PNL, me acuerdo de Timeline Therapy, de hipnosis, ¿de acuerdo? Eso fue hace, no sé, 12 años, 11 años. Entonces yo me acuerdo que antes de convertirme en trainer y hacer toda la escuela, toda la historia que ustedes ya conocen, entonces yo dije, voy a llegar a Perú y lo primero que voy a hacer es voy a trabajar con todas las personas que tienen cáncer para poder ayudarlos a que puedan sanar de su enfermedad. Y eso se los digo porque tengo casos muy personales de familiares muy cercanos que han pasado por cáncer, ¿no? Algunos lo han logrado superar, otros no. Entonces, como que aprendí y tenía un propósito claro. Si ya me conoces personalmente, sabes a qué me estoy refiriendo. Pero tenía como que ese llamado de poder ayudar a estas personas, ¿no? Y de pronto contacto a uno de mis amigos que ya venía, digamos, ayudando a las personas que habían recibido este diagnóstico. Y yo le digo, oye, estoy llegando de Estados Unidos, mire, he aprendido esto, esto. Y me dice, ya, empecemos con una charla. Mire, una charla en ese momento. Dije, ya. Entonces yo llego tal fecha, tal mes, etcétera. Entonces yo llego a Lima y hacemos esta charla y yo los veía a todos. O sea, les voy a decir la verdad, el 90-95% de personas no creían que podían sanar. Segundo, el 90-95% tenían una ganancia, un beneficio de tener la enfermedad. Quería decir que se seguían sintiendo víctimas, recibían la atención de sus familiares, recibían la atención de sus hijos. Otros no creían que era posible. Y cuando los invitabas a que, oye, existe una posibilidad, les gustaría intentar, solo tienen que liberarse emociones negativas, era como que te decían que yo no, y voy a perdonar a ese desgraciado, ¿no? No hay forma, todo el daño que me hizo tal persona, no, eso fue un dolor muy grande y ese, él nunca lo voy a perdonar. Y era como que no había esa intención, esas ganas de realmente hacer todo lo que se tenía que hacer para sanar de la enfermedad. Por eso es de que Joe Dispenza menciona esta parte de tienes que creerlo intencionalmente. Y creerlo intencionalmente es que tú tomes la decisión de hacerlo. Porque, por ejemplo, estamos hablando de un contexto de enfermedad, estamos hablando de un cáncer. En un cáncer, obviamente, se ha generado por un evento traumático del pasado, que recibiste o tuviste un conflicto, ya sea que, no sé, te botaron del trabajo, abandono. Hay un evento traumático, ¿de acuerdo? Y ese evento tiene que ser sanado. El sanado es el paralelo perdonado, pero no me gusta ser perdonado porque muchas personas dicen he perdonado y en realidad siguen sintiendo emociones negativas, lo cual quiere decir que no han perdonado, ¿de acuerdo? Perdonar significa ni siquiera recuerdo lo que me hizo esa persona, me siento bien conmigo mismo, ¿de acuerdo? Hay muchas personas, oh, sí, lo he perdonado, Fabián, pero bueno, eso no es perdón, ¿de acuerdo? Eso es un perdón consciente, pero no es inconsciente. Entonces, tú tienes que decidir sanar. Tú tienes que decidir programar tu mente. Tienes que decidir cambiar o crear un nuevo estado del ser. Eso tiene que ser intencional. O sea, no puedes creer que puedes sanar y al mismo tiempo retener todos los programas mentales que te enfermaron. ¿De acuerdo? No puedes hacer eso. Entonces, es como que, sí, Fabián, quiero sanar. Sí, Fabián, quiero pensar en que puedo sanar, pero no voy a perdonar a esa persona. No voy a perdonar a esa persona. Y es como que esos mismos programas, ese mismo rencor, emociones negativas, es lo que te enfermó. Entonces, tienes que también decidir dejar ir, ¿no? Por eso una de las grandes habilidades en sanación es aprender a dejar ir. Eso lo podemos hacer rápidamente con Timeline Therapy, con PNL, ¿no? Hay un dicho que tenía Richard Bandler, el co-creador de la PNL, que decía, to forgive is to forget, ¿no? En inglés funciona chévere, pero en español no tanto, pero básicamente es perdonar es olvidar, ¿no? Pero muchas personas quieren perdonar, pero no quieren olvidar, ¿no? Y entonces quiere decir que no han perdonado, por más de que te digan que lo han hecho. Si no han olvidado, siguen reteniendo la emoción negativa. Como hay emoción negativa, el programa sigue instalado. Pero cuando tú olvidas, tu mente inconsciente, tu neurología, permite que un problema se olvide, porque ya no tiene carga emocional. O sea, sí o sí tienes que liberar la carga emocional. Por eso Timeline Therapy es lo mejor para lograr eso. Liberar la emoción negativa de un evento o de varios eventos, ¿de acuerdo? Entonces, este es importantísimo. Tienes que creerlo intencionalmente de que puedes sanar. Y para eso tiene que ser congruente. Y para ser congruente tienes que liberarte de todos tus miedos, dudas, inseguridades del pasado. Eso ya lo sabemos. Y en lugar de creer en factores externos a nosotros, medicamentos, diagnósticos, tratamiento de todo tipo e incluso placebos externos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se trata de favorecer nuestra propia sugestibilidad. Ojo, se trata de favorecer nuestra propia sugestibilidad. Joe Dispenza utiliza términos de hipnosis a los pensamientos y emociones que nosotros mismos decidiremos invertir. Es, en cierto modo, decidir creer en nuestra curación en lugar de persistir y mantener pensamientos automáticos relacionados con los síntomas y el malestar que nos han acompañado desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, es que yo tengo migraña y el doctor me dijo que siempre voy a ser así. Sí, es que yo tengo este dolor y el doctor dijo que nunca se me va a ir. Sí, es que yo tengo el problema y me han dicho que no hay sanación para esto. O sea, esa resignación hacia algo, ustedes tienen que entender de que todo síntoma, toda somatización tiene que ver con un problema emocional basado en eventos negativos del pasado, ¿de acuerdo? Entonces te puedes liberar de eso tranquilamente con técnicas como timeline therapy, ¿no? Joe Dispenza propone lograr esto a través de la meditación y la visualización en nuestro contexto, hipnosis y timeline therapy, con la facultad por la meditación exactamente inversa de la del estrés y de los pensamientos negativos, ¿no? Es básicamente cuando nosotros meditamos o cuando estamos en estados hipnóticos o estamos en estados alterados, es como si estamos en un estado simpático, alerta y atento de que algo malo va a suceder, de pelear o huir. Cuando meditamos y estamos en un estado de presencia, cuando estamos visualizando, estamos en hipnosis, en un trance medio ligero y nuestra atención está en nuestro cuerpo, en nuestra respiración, etc., encendemos el sistema parasimpático, el cuerpo empieza a relajarse. Ahí es donde se da la sanación, la relajación y también la sugestión, la aceptación de la sugestión o la sugerencia. Y este es el método propuesto por Joe Dispenza para que la visualización sea mucho más eficaz, ¿no? Por eso les digo, o sea, todo lo que ahora se está desarrollando en el caso de la física cuántica, la epigenética, todo lo que hace el doctor Bruce Lipton, Greg Braden, la doctora Lynn McTaggart, la creadora de este libro, El Campo Cuántico, todo lo que hace Joe Dispenza, todo eso es lo que hacemos nosotros cuando aprendemos PNL, Timeline Therapy, hipnosis, técnicas, hipnosis cuántica, hipnosis para la regresión. Es básicamente todo lo que hacemos, solo que son términos un poco más. A la gente no le gusta escuchar hipnosis, le gusta escuchar meditación, ¿no? A la gente no le gusta escuchar trance, le gusta escuchar visualización, ¿no? Entonces es lo mismo, ¿de acuerdo? Es lo mismo, el proceso es exactamente lo mismo. Muy bien. Entonces, con esto vamos a terminar el episodio del día de hoy. Creo que ha sido bastante nutritivo. Si tienes alguna persona que está pasando por alguna enfermedad, compártele este video, compártele este episodio, compártele este podcast para que pueda quizás generar la semillita de la posibilidad de que puede sanar de cualquier enfermedad. ¿De acuerdo? En el siguiente capítulo hablaremos de cómo cambiar nuestras creencias por medio de la sugestibilidad. Obviamente algo que nos interesa muchísimo en nuestro canal de PNL y Precisos para tu Éxito. Así que muchísimas gracias. Ya estamos a punto de ser 1,000 suscriptores en el YouTube. Estamos a punto de llegar al 1,000,000 de reproducción en nuestro podcast. Gracias por hacer que este podcast de PNL en Spotify sea el más escuchado de PNL de habla hispana. Si tienes alguna sugerencia, si tienes algún comentario, por favor escríbeme al interno que estoy ahí para servirte todo el tiempo. Cuídate mucho. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Chao.